El público tiene la palabra.
Llama a Vigorra.
Viernes, ustedes bien que lo saben, y si no lo sabían, cuando oigan esta voz que van a escuchar en un momento, caerán en la cuenta de que estamos a las puertas del fin de semana, por si es que alguien todavía no lo sabía. Joaquín Moecker, buenos días.
Buenos días, amigos.
¿Vienes con esa voz?
Vengo muy calmado.
¿No te gustan los viernes?
Muy tranquilo, vengo muy calmado, muy tranquilo.
¿No te gustan los viernes?
Me encantan los viernes, completamente, me encanta.
Completamente bien.
¿Qué pasa, hijo mío?
¿Pero a ti te gusta tu trabajo?
Mira, pues eso, de eso he hablado esta mañana, que me encantaba mi trabajo.
¿Dónde estás hablando esta mañana?
No, de forma privada, ¿no?
Ya,
que con... No en ningún medio público, sino que decía yo que me encantaba mi trabajo, es verdad, digo, me gusta lo que hago porque la abogacía es un noble oficio y es bonito, ¿no? Distinto que tenga una repercusión más amplia por los medios, pero la abogacía en sí es muy bonito, sí. Solucionar los problemas de la gente es precioso. Y sobre todo, cuando la gente te pide no ajustar las cuentas, que suena es un poco feo, ¿no?
Sí.
Pero sí decir, con que no, ¿no? O te va a enterar.
Poder ayudar a la gente que lo necesita, ¿no? Eso,
sí,
eso da mucha alegría.
Y darle los cosquis a los que también necesitan
poner,
un cosquis.
Poner alguna vez
las banderillas.
En su sitio, las banderillas.
Las banderillas.
Oye, ayer no sé, tú tienes amistad con... tú, vamos a ver.
A ver.
Ya es que me provoca, me hablas de banderillas y aunque hay aquí mucha gente esperando, yo te tengo que hacer una consulta. Si tú... hubiera sido este señor, a lo mejor te pongo en un brete, renuncias a nada.
No me importa.
Si tú hubieras sido el señor Eduardo Miura, que es al último al que han dado el premio, ¿no? Y fue ayer a recoger la medalla porque era a toro pasado, como decían, a toro pasado. Ya no hay más premios. Ayer dieron la medalla Bellas Artes, como tú estás enterado y tal. Antes de ayer, perdón.
En
el cuartel de artillería.
Ah, eso es verdad, sí,
en el cuartel. Bueno, entonces, es que hay una imagen hoy, una instantánea, en el diario de Sevilla, la habrá en más sitios a lo mejor, y entonces está Urtasun, muy sonriente, el ministro, saludando a Eduardo Miura, que con su hermano Antonio recogieron la última medalla concedida al toreo. ¿Tú hubieras ido a recogerla? ¿Le hubieras dicho algo al ministro? No, es que no trasciende nada más.
No lo veo la foto de familia.
A lo mejor, no, es que la foto de familia a lo mejor está achicada ahí, ¿sabes? No lo sé.
Bueno, yo, en primer lugar...
Lo que pasa es que es un poco...
He sido abogado de estos señores, don Eduardo y don...
No, simplemente el que tú fue un trance, tuvo que ser para ellos duro, porque va a recoger...
Bueno, yo creo que se apuntan... En primer lugar, la familia Miura y la ganadería Miura es una cuestión legendaria.
Sí.
Tan legendaria que no solamente lo es en la tauromaquia, sino que ha salido fuera de la frontera de la tauromaquia, instalándose, como tú bien sabes, y lo sabrá el señor Pérez Reverte como académico de la Real Academia, diciéndole a la Academia, ya te dice la lengua. La demás hay que decir de qué son.
Sí.
Cuando tú dices la Academia, es la lengua, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la Real Academia de la Lengua trata los vocablos que se utilizan, la jerga taurina está muy metida.
En el lenguaje.
Pero es que el Miura, tú si miraras Miura, busca la voz Miura. Que es afrontar una situación complicada, sí. tal.
Sí, con un Miura me enfrenté. Médico se utiliza, o sea, muchísimo.
Que no es solamente, no creo que ponga solamente ahí ganadería de toros bravos tal y cual, sino vos tal y cual. Vamos a intentar buscarlo. Yo creo que me lo estoy inventando sobre la marcha.
Sí.
Pero vamos a ver si no estoy lo cierto. Real Academia, Miura, pone algo, no pone nada.
De ganadería de Miura, famosa por la bravura e intención atribuida a su rese bravas. Pero no pone, a lo mejor lo pondré en algún...
Bueno, pues hay una segunda acepción.
No, pero sí dice una segunda edición que dice persona aviesa de malas intenciones.
Eso te estoy diciendo.
Sí, pero que se utiliza persona aviesa de malas intenciones.
Te estoy diciendo que
ha trascendido.
Eso es. Pues fíjate, señor ministro, si la Real Academia de la Lengua tiene como a segunda acepción de una voz, la voz Miura, que no es solamente un toro bravo, sino que marca al animal, tiene usted que estar contento. Porque como usted es un progre,
pero si él está sonriente.
No, él está sonriente.
Pero digo, el trago de saber que vas a recibir...
El trago lo tiene Urtasun, no lo Miura. No me cambie toda la historia, no. El trago tiene Urtasun, que tiene por cojones que entrega una medalla de la Bella Arte a alguien que él no quiere dársela y que encima tiene que sonreír. El capullo es él. perdóname, con todo mi respeto, los otros señores no. Los otros señores son personas educadas que le han concedido un premio, van a recogerlo. Tú eres el que te hace un papelón y gordo, que te estás sonriendo politicuchamente, porque hay que hacer la sonrisita, tiene que sonreír porque es político, por eso le pagan para que sonría y tiene que entregar un premio que no tiene ninguna gana de darlo. Pero es que es tonto, pues tendría que estar encantado de dar el premio, ¿sabes por qué? Porque estos progres que son tan animalistas, pues mira por dónde aquí el animal se convierte en persona. Primera acepción de la voz Miura, animal bravo de ganadería legendaria. Segunda acepción, persona aviesa.
Con malas intenciones.
Es una palabra que hemos convertido al animal en persona, que es lo que quieren estos progres de marra. ¿Qué te parece?
Bueno, que
hemos dado la vuelta a la tortilla.
¿Tú le hubieras dicho algo al ministro?
Yo hubiera dicho, ministro, qué pena que seas tan pobre culturalmente.
No digo, a lo mejor lo invita a una...
Yo,
has invitado a algún político
yo ahora mismo me tropiezo con el ministro y diría, ministro, qué pena que seas un progre de diseño. Que eres un progre de diseño, eres un niño bien que te quiere esconder bajo la progresía de la izquierda y que ahora te encanta la chaqueta y la corbata y lo único que te pone, en vez de un traje de chaqueta en condiciones, te pone la solapita tipo Pedro Sánchez, muestrecita aquí, que son morteras, por cierto. Uh-huh. Esos trajes son morteras. Cuando quieran vestir, que nos llamen y yo les enseño cómo se pone un traje de chaqueta.
Bueno, vamos al turrón que tenemos aquí gente esperando.
Y no te no la cultura abre la mente, hombre. Tú eres el ministro de Cultura de España, no el ministro de Cultura de tu cultureta. Sí. No, Vigorra. Si yo soy mañana alcalde de una ciudad, yo tendré mis devociones, tendré mis tal, pero por ejemplo, yo soy del Sevilla, pero si fuera el alcalde de Sevilla, aunque yo soy sevillista y el Betis mañana gana algo, que yo no tengo ningún interés en que lo gane, pero si lo gana, lo respetaría, pues iría con mucho gusto, claro, porque representa la ciudad. Claro. Esa es la diferencia. Si no soy capaz de soportar eso, no puedo ser alcalde, no puedo ser consejero, no puedo ser diputado, no puedo ser senador, no puedo ser nada. Porque soy un enano mental que solamente admito lo que me gusta a mí. Y entonces no puedo estar en política. Entonces, como lo que hace es cercenarte, quédate en tu casa, métete en tu coche y escucha buena música.
Vamos a María Cristina. No, María de María de Málaga. Vale, es que ponía ahí. Bueno, pues María, nos entendemos con María. María, buenos días.
Hola, buenos días, mi nombre es María.
María, le escucha Joaquín Moecker atentamente lo que usted nos quiera contar. ¿Qué le pasa a usted, mujer?
Vale, les cuento mi caso, ¿vale? Pues vivimos en un piso de alquiler de hace 14 años y con las subidas correspondientes al IPC anual. Tenemos un contrato de arrendamiento de vivienda con una empresa desde el 2011. Firmamos por duración de un año, prorrogable, y se ha ido prorrogando hasta ahora de palabra. No hemos firmado nada más porque ellos no nos lo han planteado. Entonces, el pago durante estos años se lo ha hecho el día 1 de cada mes, incluso antes. No lo hemos llamado para averías que han surgido en estos años. Nos decían que éramos los inquilinos perfectos, pero hace aproximadamente un mes nos llamó el arrendador para decirnos que no iba a subir la mensualidad a un 13%. Entonces, lo entendimos. Somos conscientes que la subida de la vivienda en estos últimos años. Sabemos que estamos por debajo del precio del mercado, pero tampoco tenemos una renta antigua, ni mucho menos. Entonces, hace una semana nos volvieron a llamar y nos dicen que rectifican y que la subida será de un 30% mensual. Además de la subida, que es un precio muy importante, el problema mayor es que no nos quieren hacer un nuevo contrato. Nos dicen que no nos interesa, porque la subida del alquiler sería, si nos hacen un contrato nuevo, sería de más del doble sobre lo que estamos pagando actualmente. Así que lo que van a hacer es un anexo al contrato existente. Hemos intentado llegar a un acuerdo con ellos, le hemos pedido que nos hagan un nuevo contrato con una subida que podamos asumir, que no sea un 100%, más de un 100%, pero se han negado. Le hemos pedido que entonces en el anexo se refleje unos 2-3 años sin subida, solo la correspondiente al IPC, por supuesto, pero tampoco. En el anexo solo va a costar la subida relacionada con el 2025. Nosotros queremos seguir viviendo aquí por motivos personales muy importantes. Entonces nos gustaría saber en qué situación estamos de vigencia del contrato y si pueden subir la cantidad que ellos estimen anualmente.
Vamos a ver si somos capaces de entender el tema. Mira, En toda negociación hace falta que pongamos las dos partes, las cartas sobre la mesa. Porque si exigimos los derechos una parte, la otra parte también tiene derecho a exigir los suyos. ¿De acuerdo?
Claro, por supuesto.
Con esto te hago la siguiente consideración. Desde 2011, ¿se han ido subiendo los IPC a este contrato que se firmó en primer lugar por 600 euros o no?
Sí.
O sea que tú no pagas 600 euros ahora.
No.
¿Cuánto pagas?
890, creo que es.
890, o sea, que ya está la renta.
No, perdón, 700, perdón, 780, me he equivocado.
No, pero 780. 780 sería el 30% de 600.
Sí.
No, no, pero no, vamos, María, a ver si yo soy capaz de enterarme, porque si no me entero yo, no te puedo ayudar, ¿eh? No me conteste lo que te ofrecen, sino lo que tú estás haciendo hasta ahora mismo. Tú firmaste un contrato en 2011 y eran 600 euros mensuales. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, está en lo cierto.
¿Cuánto pagabas, pagabas hasta que te han venido con la historia extra del 30, del 15, del 13?
¿Cuánto pagabas mensualmente? Ahora, 700, claro, he ido subiendo anualmente el IPC.
Eso te digo.
Entonces, ahora mismo, actualmente, estamos pagando 780.
Pero qué casualidad que 780 al 30% de 600.
A ver, el primer año fue un contrato de 600 euros.
Eso,
el segundo, firmamos que el primer año iba a ser 600 y al siguiente iba a ser 650. A partir del siguiente iba a ser 650. Entonces ya a partir de 650 es cuando ha ido subiendo el IPC del importe de 650. Y con la subida de IPC...
¿Está ahora en cuánto?
Este año en 780 euros.
Vale. La primera parte del contrato que estuvo mal... fue lo siguiente, fue el pasado de 600 a 650. Ahí ya se pasaron los colegas esto, porque en un contrato de arrendamiento de vivienda, la subida no puede ser la que le dé la gana al propietario. O sea, lo que firmaste
fue
en su
un
día...
Fue un acuerdo, en este
no,
caso
no,
fue
ya,
un
pero,
acuerdo
pero
mutuo.
Pero no se puede,
vale.
No se puede.
Vale.
Aunque tú acuerdes eso, es como si... Te voy a poner un ejemplo. Yo he acordado mutuamente con una empleada mía que va a trabajar 60 horas a la semana. ¿Lo hemos acordado mutuamente?
Sí.
Es que mutuamente lo hemos acordado. ¿Qué pasa?
Ya.
Eso, ya lo he entendido.
No se puede.
Eso, lo he entendido. Es lo que yo quiero. Sí, es lo que yo quiero. Tú me entiendes. Sí. Yo intento que tú razones. Ese acuerdo, pero eso es bueno para mí, no para los malos, ¿eh?
Sí.
O sea, eso es bueno para María. Para María es bueno que alguien le haya hecho firmar una cláusula que no se puede firmar. Pero bueno, esto ya es agua pasada, porque estamos hablando del 2012. Sí, fíjate, sí, ha pasado
mucho tiempo.
2011,
De acuerdo. Vamos a empezar ahora a hablar de la realidad de la vida. La realidad de la vida es la siguiente. Sí. Un piso de las características que tú tienes allí en Málaga, y esto para ti, para mí, no se te está enterando nadie, estamos hablando tú y yo y Vigorra, ¿no? Esto no lo está escuchando nadie. ¿Cuánto puede estar de verdad un alquiler de un piso de las características del tuyo? En Málaga, ¿cuánto puede estar de verdad? ¿1.000 euros, 1.500?
No, ahora mismo ya, calculo que de 1.300 a 1.400.
Eso es lo que se pagaría realmente por un piso de esas características. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien.
Sí, estamos de acuerdo.
Los señores estos de Marra, del piso, lo que nos ofrecen ahora es lo siguiente. Dice, mira, estamos pagando 6,80 debido a subidas de IPC que se han producido anualmente por el transcurso del tiempo transcurrido, y te ofrezco elevarte la renta un 30%, ¿no? Que sería algo así como 6,80, vamos a ver si sacamos 6,80, espérate, si soy yo capaz, 6,80 por, 6,80.
Es que nosotros estamos por 780 estamos ahora, ¿eh?
Pero no, 680. 780 es lo que están pagando.
Ah, 780.
Es lo que están pagando ahora.
Ah, yo me había dicho 680, vale. No. O sea,
no, 780,
de 600 empezamos. 650 al segundo año. Y con los IPCs estamos ahora en 780. Y de 780 te pretenden subir un 30%, ¿no?
Sí, que llega a 1.000 euros.
Sí, claro, 780 y 234, ¿no?
Sí.
1.000 euros. Bien.
Vale.
Y tú me estás diciendo que se podrían estar pagando por un piso allí unos 1.200.
Sí, aproximadamente. Entre 1.200.
1.300.
Sé que ahora mismo están haciendo otros. O sea, están alquilando nuevos. Bueno, nuevos no. Se le ha quedado vacío. y 1.200 euros un piso que es de mejores características que nosotros.
Vale.
Ellos nos dicen que el nuestro sería más caro. No sabemos el motivo porque son los otros que están alquilando a 1.200 son
Sí.
de mejores características.
Vale.
Pero bueno,
Vamos,
supongo
yo.
que un poquito.
Pues entonces ahora vamos a entrar, ya que tenemos todos los datos, ahora tenemos todos los datos, María. Yo te voy a dar mi consejo y tú ya tú tomas la decisión
Sí.
que tú estimes conveniente.
Estupendo.
En primer lugar, el contrato de arrendamiento que se firmó en marzo de 2011 está más que vencido, está más que vencido por
Sí.
periodos legales y se encuentra
Sí.
en lo que se llama la tácita reconducción. O sea que se va renovando hasta que una de las partes diga no te renuevo más. Y esto puede acontecer. Y estamos en plazo para que te lo hagan porque estamos en noviembre, casi diciembre, y hasta marzo, pues faltan 3 meses, yo te puedo mandar una carta diciendo que el próximo marzo de 2025 queda el contrato completamente resuelto.
Extinguido.
¿Vale?
Sí.
Por lo tanto, como yo solo puedo hacer, no me puedo poner yo un poco gallito en decirte aquello de, es que me ha dicho Joaquín Muekel, que te lo voy a decir a ti en la radio, que subirle el 30% a un arrendamiento de vivienda está absolutamente prohibido. Absolutamente
Sí.
prohibido. Los arrendamientos de vivienda no se pueden someter a lo que las partes acuerden de su vida, sino están tasados a lo que es el IPC, y dentro del IPC sí puede haber una pequeña variación que sería el IPC de carácter general o el IPC concreto de arrendamiento de inmuebles. ¿Estamos de acuerdo? Pero IPC. O sea, para proteger a la parte débil de una relación arrendaticia, María, la ley obliga a esto, para que no acontezca lo que tú has dicho. Es que hemos acordado los dos que subamos el 30%. Distinto es que aunque la ley prohíba el abuso del propietario, tú lo consientas. Eso ya es tu problema. No sé si me estoy explicando, pero sería denunciable. ¿Qué significa esto? Pues esto significa lo siguiente. Que en cierta forma, como nadie nos está diciendo a nosotros lo que lo en fin lo, si queremos, no queremos, dejamos de querer quedarnos en el piso, ya una decisión un poco de carácter política, María. Si tú estás a gusto en el piso, no puedes trasladarte a otro piso de dimensiones más pequeñas y de económicamente más llevadero, ¿eh? Porque dice, mira, Joaquín, mira, no, la verdad que yo aquí estoy pagando 1.000 euros, pero yo, porque este piso es muy grande, ¿eh? Pero a mí para lo que me hace falta podría tener los 800. Si tú tienes en una zona de Málaga digna, parecida a la que tú vivas, que no te pregunta el sitio, y unas dimensiones más pequeñas o similares, y una renta más barata, hazlo,
Sí, pero
vete. Pero si no lo puedes hacer, entonces no veo ningún abuso por ninguna parte. Tampoco es lógico, María, que tú digas, oye, yo es que estoy aquí, llevo no sé cuántos años, y yo que quiero seguir, porque tal y cual. Yo lo entiendo. Esto es muy bonito desde el punto de vista filosófico. Pero es que la empresa Pepita Pérez, que no sé cómo se llama, ni me interesa tampoco, no está para.
Pero a ver, yo me he perdido.
Vamos a ver.
Tú le has dicho
Ah,
que es abusivo lo que le quieren
Vigorra,
clavar.
te he dicho que no se puede cobrar un 30% de subida a un piso que está establecido en esta cantidad. Muy bien,
Bien.
pues no lo paga usted. Pero entonces dice el otro, y yo te digo a ti que no tengo por qué aguantarte a más de marzo del 2025. O aquí no me queda derecho para Vigorra, ¿esto
Pero
cómo
si
es?
tú has dicho que no se puede subir más, se
Vigorra,
salta la
Vigorra, mira,
norma o
no
ley
sé,
o
a
lo
mí
que
me
sea.
encanta que tú me interpeles
No,
porque
yo que
así no.
en esto estoy perdido
No,
para.
si yo quiero que tú te pierdas, porque si tú te pierdes, tú me preguntas y le aclaramos a la gente. Esto está
Lo
bien lo que tú
perdemos
estás
todo.
haciendo. Esto es lo que yo quiero. Vamos a ver, Vigorra. ¿Es legal que en un arrendamiento de vivienda alguien suba una cantidad del 30, el 15, el 20%, que es una cantidad que no está arreglada por IPC? No, no es posible, no es legal. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Dice, pues entonces María, ¿qué nos trae con eso?
Claro.
Sí, María
Ahora
dice, no trago. Y ahora digo yo, pero ahora pregúntame una cosa.
puede hacerlo.
Joaquín, no. No, esa pregunta ya te he contestado. Ahora la segunda es, oye, Joaquín, cuando un contrato de arrendamiento del 2011 de vivienda se ha prorrogado durante los años legales, ¿puede el propietario, tiene que aguantar el propietario a María hasta que le salga María del alma a vivir allí? Te voy a poner,
No,
¡no!
puede
No,
rescindirlo.
Vigorra,
Sí, pero.
tampoco. No, no, Vigorra, no.
Pero no, te digo, si tú dices que no es, que no puede hacerlo, que no puede
la propiedad subirle. No puede subirle, vale, a María un 30% en el arrendamiento.
Correcto.
Muy bien. Bien. Y dice, ahora, María, yo eso no trago. Me ha dicho un tal Joaquín Muekel que eso es ilegal. Dice, pues dile a Joaquín Muekel, que lleva toda la razón del mundo, pero recuérdale que yo tampoco tengo que aguantarte a ti toda la vida en el contrato. Y cuando termine el contrato, uh-huh, en marzo del 25, te vas a la RUE. La RUE, uh-huh, en Francia y la calle. ¿Lo ha entendido o eso no lo entiende?
Es que lo que pero, no puede... No, pero que te digo que no, no puede hacerlo, que... pero si sí lo hace.
No, que no, Vigorra, no puede hacerlo, si lo hace, no. Él tiene su derecho, que es que María se vaya en marzo del 25.
Ya, porque termina,
sí,
el contrato.
Y sí. María ¿Y tiene su derecho a que no se suba el 30%. Ya, ya, ya. Vale. Y o nos ponemos a hablar, o entonces María no pagará el 30 en el legítimo ejercicio de su derecho.
Pero cuando llegue,
y yo ya tengo el legítimo, vale, de no robarte el contrato.
Entendido. Entonces, ¿qué hace María? Pero entonces...
Pues María lo que tiene que hacer es lo siguiente. Ahora está con esto. No, pero esto que tú has interpelado, pero, bueno, no, vamos a hablar. Ya. Vamos. Ya hemos visto los derechos de cada parte. De cada parte. Sí. Vámonos ahora a la situación real. María tiene una espada de Damocles que es el marzo de 2025, que es su fecha de vencimiento, uh-huh, del contrato, porque no va a aceptar si no acepta el 30%. Y yo digo, vamos, María, de 780 más el 30% nos estamos viendo a 1.000 euros, 1.014.
Sí.
Venga.
Uh-huh. Sí.
Y le pregunto, yo estoy estudiando...
Sí, 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 ¿cómo está el mercado?
Esto es literario.
No, tú has dicho cómo está el mercado y ella lo ha
dicho. Digo para que no... literario. Vamos, le he preguntado a María. Oye, María, una pregunta. ¿Cómo está la cosa ahí de alquiler? Dice, Joaquín, los pisos de mi característica aquí en la zona esta donde yo estoy, 1.200, sí, sí, 1.300, creo que son un poco mejores, en fin, 200 o 300.
Joaquín, un momentito. Dime. A ver, estamos mirando, por supuesto, desde el minuto uno me he puesto a mirar en todas las plataformas. Y ya no es que no, que por supuesto me he bajado, tengo tres habitaciones, bajo a dos, no tengo ningún problema.
Pero.
Somos tres. Pero no hay opciones.
Están muy caros.
Pero ya, pero si no hay opciones.
No es que ya no sean caros, es que me salen siete viviendas.
Pero María, la pregunta es la siguiente. Yo te entiendo a ti, ahora aquello que tú.
Siete viviendas, por supuesto que no puedo estar.
Yo te entiendo a ti, no quiero ser frío, pero tengo que ser, para ayudarte, no es decirte, ah, María, qué pena, qué situación, no, tengo que ser frío, María. Sí. María.
No, pero yo lo digo para que veas las situaciones que estamos. No,
por eso, pues, precisamente por eso, sí, si una persona que puede tener en el piso una mejor condición económica de 1.300, 1.400, contigo te está diciendo que solamente te firma 1.000 euros, está bastante bien lo que, uh-huh, estás haciendo.
Eso es lo que le han ofrecido.
Bastante,
sí,
bien.
Sí, sí. Si es que lo que antes me he referido es el problema del alquiler, por supuesto, y la subida, ¿vale? Lo podríamos asimilar con esfuerzo, si lo asimilaríamos, pero estamos expuestos todos los años a nuevas subidas de 100 euros mensuales.
No.
Porque
no
se viene a hacer.
No, no.
No se compromete más que en el año 2025. Calla, no nos quiere comprometer a más años.
Calla la boca. Calla la boca.
Vale.
Esto no se entere nadie. Esto no se entere nadie. Ahora entro yo. Ahora entro yo. Uh-huh. Al pajarito este, lo que pasa es que estamos dando mucha información.
Pues entonces no la des, se la das a ella en privado.
María, estamos dando mucha
entonces información. Entonces se la das a ella en privado.
Se la vamos a decir. Si no, ese es el problema, que lo escucha. Lo escuchan tres personas.
Sí, pero bueno, que este tema de la vivienda está muy.
Mira lo que vamos a hacer.
Complicado.
Si lo firma en un anexo al contrato, él cree que como firma un anexo al contrato es por un año nada más. ¿Me explico?
Uh-huh.
Y cuando a mí me intente decir el año que viene, vete a la calle, o quiero un 40%
o te subo
más,
100.
O te subo 100.
Exactamente, o 100 a 200.
¿Sabes lo que voy a hacer? Decir, no, me sube el IPC de 1.000. ¿Por qué digo? Porque yo voy a entender que lo que se firmó en ese anexo es un contrato nuevo, porque la subida del 30% es ilegal.
¿Lo has pillado?
Sí.
Vale. Además, ese sí... ¿Sabes lo que ha sido?
Vale.
Que la ha pillado la primera. ¿A qué la has pillado?
Mira, pues inténtalo.
¿Sabes por qué? Porque está haciendo es el caso contrario, Vigorra, al del viernes pasado. María ha contado la verdad. Pasa esto, yo tengo un problema, pero no me ha empezado a contar una milonga. No, y mande o no. María ha contado la verdad. Tengo este problema. ¿Cómo podía saberlo? No, yo estaba el 13 de abril 99 tomando café en la facultad y me acuerdo perfectamente. María. Bueno. Si nos interesa esa cantidad de los 1.014, mediante un anexito, cuando intente el año que viene mandarnos a hacer gargaritos, me llamas.
Vale, y otra pregunta.
Y si no me pillas, ya te da la idea.
¿Qué
otro vamos a defender?
¿A qué se refiere?
Te he dicho que te da la idea antes. ¿Qué vamos a defender?
Ah, vale.
Dime, ¿qué vamos a defender? Sí. Repítemelo.
¿Qué vamos a defender?
Dime.
No te entiende.
No me has entendido, María.
No entiendo.
Te he dicho que si nos sacan el año que viene el anexo y nos pretenden decir que nos vayamos a la calle o 100 euros más, ¿con qué nos vamos a defender? ¿Qué vamos a decir?
Que no podemos, porque con esa cláusula o ese anexo se supone que es que hemos asumido un contrato nuevo.
¡Ole, mi María! ¿Se ha enterado? Ya, pues eso te he preguntado. Pues con eso nos vamos
a subir el IPC.
Digo, por si me llamas y no estoy. Si me llamas y no estoy.
Pero siempre...
Dime.
Pero siempre existe la posibilidad que vuelva a decir, igual, no renuevo, ¿no?
No, vamos a ver si me explico. Este señor...
Ah, vale.
Mira la historia. Esto es una construcción técnica. Mira esto. Esto es una construcción de ingeniería jurídica. Mira esto. Este señor quiere mantener este contrato porque, como es de 2011 y ya está más que vencido por el plazo del tiempo, él quiere guardarse en su manga la posibilidad de decir cada año... Por eso mi María de mi alma, que lo hace muy bien, dice, hombre, yo no, mira, venga, los 1.000 euros, venga, que es una barbaridad, pero venga, trago, pero firmamos un contrato nuevo. ¿Por qué? Porque María quiere garantizarse sus 5 años tranquilamente, o sus 7 años, ¿me entiendes?
Claro.
Diciendo, yo firmo ahora mismo un contrato nuevo y yo me garantizo 5 o 7 años de obligatorios para propiedad. Y no, Joaquín, que si firmo un anexito, como el contrato es este... Y este está vencido cada marzo voy a tener la espada.
¿Otra vez?
Y yo digo, eso se ha creído el listo este. Cuando a mí el listo este en marzo del año 25, perdón, para 26, me diga, oye, noviembre, María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que somos la empresa. Mira, ¿qué te iba a decir? Que este año tú sabes que están las cosas muy mal, porque vamos, está fatal todo y tal. Hay que subirlo. Estos son 100 euros más y además, tú sabes que yo te puedo echar. Dile, pues te voy a decir una cosa, no. Te voy a decir lo que vamos a hacer a partir de ahora. Yo considero que el anexo del año pasado es un contrato en toda forma, aunque tú lo hayas llamado anexo. Porque en el derecho, María, hay una cosa muy buena. Que una cosa es lo que se le ponga a un contrato como título y otra cosa es lo que el contrato realmente subsiste. O sea, yo puedo nombrar un contrato de compra-venta cuando realmente una permuta.
Sí.
Yo puedo nombrar a un contrato como compra-venta cuando realmente un alquiler. O sea, que los contratos no son lo que tú titules en la parte superior del folio. El contrato es lo que realmente se acuerda por las partes. Y las partes, bajo la apariencia de un anexo a un contrato existente, lo que han firmado un nuevo contrato de arrendamiento, porque jamás se podría hacer por vía de anexo una subida que no fuera la del IPC. Por lo tanto, si usted no me firmó el IPC, sino un 30% de subida, debo de entender que ha habido una innovación total y se ha firmado un nuevo contrato. O por lo menos, eso es lo que yo voy a defender, señor empresario de pisos. Vale.
Venga, querías preguntar una cosa que llevamos ya mal de tiempo, María, pero no quiero...
Sí.
¿Qué querías preguntarle?
No.
Todo aclarado.
Ya era
todo aclarado.
Pregunta.
Venga,
sí,
pues nada.
Sí, sí, sí,
suerte, aclarado. María. Ya nos dices algo, ¿eh? Suerte. Lección 1 de... ¿Cómo sería?
De arrendamientos urbanos para listillos.
De todas maneras, Joaquín, hay por la demanda que hay tan grande, por lo que está pasando con los pisos turísticos...
Pero la pregunta mía es la siguiente.
Ya, está ahora mismo el mercado...
Vale. Pero vamos muy despacito.
El embudo está a favor de...
Claro, porque tú no tienes ningún piso turístico.
No, yo no tengo ni... Claro que no tengo piso turístico. No tengo nada que alquilar.
Tú tienes el tuyo.
Yo tengo
el
mío.
Claro.
Y si no, me tienes que acoger en tu casa.
Y te acojo de
ya lo sé.
Pero como tú no tienes ninguno, pues a ver qué tal y cual.
Sí, pero lo que es una subida importante o de medida, como tú has dicho.
Pero que yo soy un particular que me he comprado el piso o los pisos con mi esfuerzo personal, Vigorra.
Por supuesto.
Uno se compra un barco, otro se compra una casa a la playa y yo me compro un piso.
Va de cacería.
Y va de montería o juega a golf.
Sí.
No al golf, sino a golf.
A golf. Vale.
O a pádel. Bueno, pues a golf y a pádel. Yo me he comprado mi piso, por ejemplo. Yo te pregunto. que hay escasez de vivienda, sin lugar a dudas.
Muchísima.
Sin lugar a dudas. Pero eso se llama ayuntamiento, junta de donde sea, no solamente Andalucía, sí, sí, sino las comunidades autónomas que sean, y el Estado.
Sí, sí.
A que construyan protección oficial, que construyan vivienda.
Ahora, está olvidado.
Que tú, a mí particular, que soy un pobre particular, que me he buscado la vida comprándome mis cosas, me diga, hombre, es que la vivienda está muy mal, jódete y me la alquila este a 500 euros. Jódase usted, señora ministra o señor ministro de turno, o concejal de turno, o el que sea. ¿Esto qué es? Es como ahora con los hoteles. ¿Tanto lo de los hoteles?
¿Qué ha pasado con los hoteles? No sé.
Ah, pues te va a enterar tú.
Lo que sé es que cuando tardo en pasar de una... Como tarde en pasar por una calle 2 semanas, ya está un hotel en construcción.
Pues te voy a contar lo que han hecho el señor Ministerio de Interior. Con la Ojana, y digo la Ojana porque el tema es muy gordo, pero lo que es asqueroso es poner de justificación eso para pedirlo. Con la Ojana, y repito, Ojana, de la seguridad internacional por el terrorismo y el narcotráfico, a partir de ahora un hotel, de cualquier hotel de España, va a tener que dar de 14 datos que había antes, 42. Y por tanto, cambiar todo sistema operativo informático para volcarlos en la policía. Excusa, mire usted, es que tiene usted que hacer esto porque, claro, como hay mucho terrorismo islámico y tal, claro, tenemos que seguir el seguimiento del hospedaje de la gente. Y bajo los pedales de la gente, mira, Vigor, esto van a saber. Es, si tú eres homosexual, todo, mira, escucha.
Todo.
Si eres homosexual, si eres heterosexual, si te acuestas con tu pareja, si te acuestas con alguien que no es tu pareja, si pagas en dinero, si pagas con qué tarjeta, cuándo vence la tarjeta, tu mail, tu teléfono fijo, tu móvil, tu dirección no...
Me parece una barbaridad. Esto ya de aquí a la Stasi.
¡Ahí! La Stasi. Está así. Un régimen policial. Esto es la izquierda. La izquierda progresista de todo es guay. Fíjate, el Ministerio de Interior están toda la hotelería de mangas por hombro. Por favor, pare usted esto. Pero es que además usted me está haciendo un flaco favor con el resto de operadores turísticos de otras naciones que no piden tantos datos. Yo pregunto, ¿es que solamente hay riesgo de terrorismo hoy, terrorismo islámico de cualquier tipo en España? ¿Solamente lo hay? Pregunto, ¿en Francia, Alemania, Portugal piden los mismos 42 datos? Porque si lo piden, me la envaino. Me la envaino ahora mismo. Voy a Italia, cuando me digan Italia, tiene usted que darme, don Joaquín, ¿qué calzoncillo se usa? ¿De qué marca? ¿Qué talla su calzoncillo? Tal y que cual, ¿le pica usted el trasero? ¿No le pica? ¿Viene usted con un chico, con una chica? Es que, Vigorra, no, es no, que no, eso no. Da mucha información. Hombre, ¿no entiende?
Hombre, perfectamente.
Yo me voy a hotel con un chico, pues soy homosexual. Y digo, ¿cuánto homosexual hay en España? Más, no solamente sé que es homosexual fulano, sino que cuántos hay. Y eso dando y después, con esa base de datos, que conozco todo, ¿qué hago con ella?
Hoy lo que importa son los datos.
La Stasi que tú has dicho es justamente eso. Pregúntale al presidente de la patronal Australia el lunes. Pon todo en la agenda para que lo llaméis. A ver qué le parece la petición de datos a los hoteles.
Bueno, una pausa, continuamos, que está esperándonos en carne y vamos contigo.
El público tiene la palabra.
Bueno, vamos, seguimos con Joaquín Moekel, vamos con Encarni, que nos llama desde Guadalcanal. Encarni, buenos días.
Buenos días.
Venga, Encarni, cuéntale a Joaquín qué te pasa.
Pues que nosotros teníamos contratado un viaje con la agencia Gran Plaza del 6 al 11 de noviembre. De octubre.
Del 6 al 11 de octubre, vale.
De octubre. Y mi marido pues le dio una angina de pecho el día 3.
Vaya por Dios.
Y el mismo día 3 lo llamo yo yendo en la ambulancia ya al responsable de la agencia, a Manuel Naranjo, diciéndole que a mi marido le había dado una angina de pecho y que no, claro, no podíamos ir al viaje, que lo iban a ingresar corriendo. Y entonces, pues nada, que yo se quedó así, me dijo, bueno, primero me dijo, ¿cabe qué hacía ahora? Digo, bueno, pues yo no lo sé, tú sabrás, porque además lo conocemos de mucho tiempo, porque llevamos desde 2015 viajando con la agencia.
Sí.
Y resulta de que no me llamaba, mi marido lo ingresaron, el primer día nada, el segundo día nada, al tercero lo llamo y le digo, Manolo, ¿qué pasa con esto? Que no me has contestado, ¿qué es lo que va a pasar? Dice, no, es que me dice la agencia que lo te ha cobrado y que no te pueden devolver dinero. Y vamos a ver, ¿cómo no me pueden devolver dinero? No, porque claro, el hotel ya ha cobrado. Digo, bueno, yo te mando un justificante como que mi marido está ingresado, que no es mentira, que no. Total, que le mando el justificante y nada, sigue en la misma. Pasa un día, pasa otro y que no me llama. Y ya, no sé, por lo menos al sexto día, lo llamamos y nos dice que nada, que la agencia ha dicho que no nos puede devolver dinero. Y yo digo que no veo justo eso porque mi marido no ha ido al viaje, no porque no ha querido, sino porque estaba ingresado con una angina de
Claro.
pecho. Además, tenía dos trombos y la han tenido que operar
Bueno.
también de la
¿Y
garganta.
cómo está tu marido ahora?
Bueno, va un poquito mejor, no puede todavía hablar porque como le han
Vaya
quitado
por Dios.
una costilla de la garganta, pero bueno, va poquito a
Vale.
poco en casa.
Vale.
Estamos ya.
Bueno, ¿qué se puede hacer en una cosa así, Joaquín? ¿Cómo lo ves?
Claro,
Supongo que no habría seguro, a todas luces no había seguro de viaje.
no tenían seguro de viaje,
No.
¿no? No tenían asegurado. Ese es el problema. El
No.
problema, claro, el problema es que el marido de
De
Encarni
carne.
entra el día 4 de octubre en urgencia y seguía todavía el día 7. Seguía el día 7, ¿no? Permanece en el mismo. O sea, ¿cuándo fue el alta de tu marido? ¿Estuvo del 4 a qué día?
El día 11.
Hasta el 11. Por lo tanto, le cogía de
Hasta
pleno
todo el
todo
viaje.
el viaje completo, ¿no? Bien.
Sí.
¿Cuál es el problema? ¿Que ha habido una causa de fuerza mayor? Sin duda, sin duda. Porque no está previsto, un infarto no está previsto. Pero el primer problema que hay aquí es el siguiente, Vigorra. Primero, el que está ingresado es él, no ella, no Encarni. Entonces dice, bueno, pues yo no voy a dejar a mi marido solo ya, pues señor, yo no sé si lo va a dejar solo o lo va a dejar con alguien. Lo que no puedo hacer, me explico. O sea, la persona que está ingresado, de las dos personas que eran el viaje, es el marido de Encarni, no
Sí,
Encarni. Por lo tanto, no,
pero
Vigorra,
Encarni no va a ir de
ya,
viajes.
pero eso ya es un problema tuyo, una decisión tuya, Vigorra. Bueno, es que esto es como decir, vamos, yo voy a dejar a mi marido solo. No, ni yo voy a dejar a mi
Lo
hija.
lógico.
Ya, pero eso es una cosa que decides tú. Digo, ¿verdad? Tú dices, he ido a una boda y no voy a ir porque yo mi marido no está bien, yo no voy a ir con. Pero devuélveme el regalo. No, no. Yo tengo tu cubierto preparado. Entonces, Encarni, tú tienes que entender también que la agencia de viajes, la que sea, sea quien sea, me da igual cómo se llame, eso no me importa a mí para nada. Ni cómo se llama tampoco el gerente, tampoco me interesa lo más mínimo. Pero tienes que tener en cuenta lo siguiente, Encarni, que esa agencia ha pagado los autobuses, los trenes que para ir allí a Peñíscola, ha pagado el hotel, la reserva, y entonces, si los hoteles no han podido dar esa habitación porque estaba reservada para ti, ¿y ahora qué hago yo? A tu marido le ha dado un infarto, pero ¿yo qué hago con la habitación? ¿Me la como? Es que tú has avisado, Encarni, del el día,
El
¿cómo
día
va? El día,
3.
el, no, el 4. Se ingresó el 4, ¿no? El mismo 4, ¿no? Tú has avisado.
Sí.
Prácticamente de un día para otro, yo no tengo tiempo de reacción. Es que no tengo tiempo. Entonces, lo que sí vamos a intentar, pero esto lo voy a hacer yo como una cosa personal. Hacerle ver al hotel, a ver si el hotel
Sí.
son capaces de devolver ese dinerillo a la agencia y la agencia entonces verlo. Vamos a intentarlo, pero tú tienes que entender las dos cosas, ¿eh? Una y la
Sí.
otra. Tú, que estás mal y lo entiendo perfectamente de que tú no te puedes ir con una persona que ha tenido ese problemilla, y otra. Que yo en un tiempo de 48 horas no tengo cómo, de qué forma lo hago. Por lo tanto, por eso siempre es bueno y siempre se ha dicho, y lo ha apuntado Jesús ahora, el famoso seguro de
Seguro.
viajes que cubre este tipo de cosas. ¿Eh? ¿Ha quedado claro?
Sí.
Pero vamos,
Sí, pero
yo te haré una gestioncilla, a ver qué podemos sacar en claro
sí.
esto. Venga, a ver, hay que
Sí,
ponerlo. Dime, dime.
lo que pasa de que ellos no nos dijeron de que no tenían, porque nosotros otras veces han pasado cosas de otras personas y le han devuelto el dinero y no había seguro de cancelación. Y han faltado dos personas también.
Pero la pregunta que te hago, Encarni, la otra vez
Sí.
que ha pasado esas cosas, ¿ha sido también con
Sí.
un día antes? No.
Sí, sí, sí,
¿Sí, un
sí,
día antes?
sí. Sí, una señora que se partió una pierna
¿Sí?
y claro, pues el marido no iba, eso era normal. Y avisaron ese día, mira que no podemos ir porque mi mujer se ha partido una pierna y claro, no va a ir con una pierna partida. Y ahí no había seguro y le habían devuelto el dinero.
¿Qué viaje fue? Dime qué viaje fue ese. ¿Dónde
No
fue?
me acuerdo porque eso hace ya mucho tiempo.
Ah, pues
Es que ya
entonces.
le digo que llevamos viajando con esta agencia desde 2015.
Pero, Encarni, búscame, entérate qué viaje fue.
Sí,
Venga,
ya.
claro, para yo poner el ejemplo, ¿entiendes?
Ya.
Venga.
Si no, ahora yo digo, pues una vez pasó.
No, pero tiene
Eso
que.
no me vale a mí, ¿eh?
Entérate de eso y bueno, luego te damos, ¿no?
Vamos,
Te llamarán.
Vamos a intentar hacer una gestioncilla. Venga, a ver
Venga,
qué podemos
vale.
conseguir.
A ver si es suerte, Encarni. Hasta luego. Venga. Pero esto sirva para toda la gente que nos está escuchando, que es muy lamentable, indudablemente, porque lo que se quiere es viajar y que no pase nada, pero que el
Y además,
segurito.
como tú dices, Vigorra, que tú no puedes prever este tema,
pero
¿no?
que el seguro.
Es fundamental.
Es fundamental.
Son dos pesetillas más y te quita muchos problemas.
Bueno, vamos a las moequelianas. Adelante, la primera.
Hola, buenos días. Soy Rocío de Sevilla. Le quería hacer una pregunta a Joaquín. Mira, mi madre tiene 81 años y vive en un bloque de piso con su administrador. Uno de los vecinos, le toca coger la comunidad ahora y uno de los vecinos, pues, dice que con 81 años que la tiene que coger. Yo creo haber escuchado a Joaquín decir ahí en este programa que personas a partir de 65 años y mujeres de avanzada edad de embarazo no tienen por qué cogerla. Bueno, pues se lo digo a un vecino, vamos, que el vecino está puesto a que mi madre tiene que coger la comunidad y que tiene que cogerla y que si no, la tienen que coger algunos de sus hijos. Como nosotros decimos, nosotros somos tres hermanos, pero nosotros vivimos en bloques de piso que también estamos con comunidades y las lleva el administrador y también tenemos que coger nosotros la presidencia cuando nos toca. Entonces mi pregunta era la siguiente, ¿está obligada mi madre a coger la comunidad con 81 años o tenemos que cogerla nosotros? Muchas gracias, buenos días.
Pues una
Buena
pregunta.
pregunta, pero ahora te la devuelvo yo, me la tienes que contar el viernes que viene. Me tienes que contestar. Me tienes que decir si el piso es solamente de tu madre y vosotros sois hijos de una madre que tiene un piso, o si el piso era de tu madre y de tu padre, y al morir tu padre es medio piso de tu madre y otro medio piso de vosotros tres hermanos, porque tú sí eres propietaria. Ojo, vivas o no vivas ahí.
Vale.
Cuidado. Si el piso es solamente de su madre, las hijas no tienen ninguna obligación de hacerse cargo de nada.
No,
Pues no,
ya.
es comunidad de propietario, no de hijo de propietario. Ahora bien, si el piso era de mamá y papá, papá muere y se heredan, el piso actualmente es medio piso de mamá y otro medio
Vale.
piso es de otros tres hermanos.
Cuéntanos eso, pero la primera pregunta, la general, una persona.
A primero que me contesten
No,
si
pero
son
no
los
he
tres.
referido a este caso, sino
Ah,
a general.
dime.
¿Hay un límite para?
Depende de la condición de la edad, Vigorra. Si la persona está en condiciones físicas, es que date cuenta que estaríamos diciendo que una persona con 65 años es tonto. Eso es una tontería muy grande.
Ya.
Al revés.
Pero tampoco
Al
ni
revés
de
estaría.
80.
Pero es que está, Vigorra, es que estaríamos diciéndole, usted con 80 años no está para.
Vale.
Si es que con 81 años se puede conducir, Vigorra, ¿cómo no se va a poder llevar a la
Venga,
comunidad?
otra.
Hola, buenos días. Juan Carlos desde Málaga. Una pregunta para Joaquín Moecker, pero no sé si procede. Le explico. Yo tengo una sentencia favorable contra Banco Santander para la devolución de los gastos. Llevo 3 meses con la sentencia favorable y el Banco Santander sigue sin abonar nada. Voy a tener que demandarlo por ejecución, todo eso, pero es necesario llegar hasta ese punto porque no pagan si tengo una sentencia favorable. Gracias.
¿Cómo lo ves?
Más bien, ¿por qué no pagan si tiene una sentencia desfavorable? Favorable a ti.
Sí, pero de favorable, ¿cómo lo
Ya,
ves eso?
pues muy sencillo. En primer lugar, habría que ver si la sentencia es firme o no es
¿Quieres
firme.
verla, la sentencia?
Bueno,
Digo, si no la manda,
o que lo
o que lo
diga,
mira él.
que lo diga. Mire usted si la sentencia es firme o no, o sea, si ha sido recurrida por el banco o no ha sido recurrida por el banco. Si ha sido recurrida por el banco, es lógico que no pague hasta que no sepa cómo va a quedar.
Sí.
Si no ha sido recurrida por el banco y es firme, entonces, como no han cumplido voluntariamente, haga usted una ejecución, porque le van a cascar las costas de la ejecución.
Claro.
Le viene usted estupendamente a
Claro.
hacerlo.
Bien,
Es bueno.
confirma con alguien
La firmeza.
la que es firme la sentencia.
Y entonces, pide la ejecución, pero pídela, así que es bueno que la pida, para que le casquen al banco las costas de la ejecución.
Ya. Y eso le piden el juzgado.
Sí.
Vale. ¿Nos da tiempo a escuchar otra? Venga, vamos.
Señor Moecker, jubilado desde 2016 con 3 hijos, tengo la pensión máxima concedida. ¿Tengo derecho al complemento por maternidad? Gracias.
Bueno, el complemento de paternidad lo tiene derecho si cumple los requisitos que tienes que tener. Es que digo que estoy jubilado en el 2016, no me vale nada. Me
Ya.
hace falta saber la fecha del efecto de la jubilación, si tienes hijos a cargo o no los tienes, que esa pregunta si no la puedo
Así sin
contestar.
nada no se puede contestar.
No, no puedo contestar.
Bueno, pues...
Más datos.
Más datos.
¿Con qué fecha entró la jubilación? ¿Qué, los hijos, si los tienen o no? Todo ese
tipo de bueno, cosas. Pues mándanoslo a elpublicotienelapalabra@rtva.es. Elpublicotienelapalabra@rtva.es. ¿La que has liado tú con la...?
Bueno.
¿Y los que se han beneficiado? Pero mucha gente.
Los protagonistas son de 20.000, 18.000, 20.000.
¿Y eso se acabó cuándo?
Pues mira, no es que se acabara. Es que hay unos periodos del 2011 en adelante que no se dieron... Y hasta que el tribunal, la justicia europea, no lo dijo, no lo pagaron. Pero es que dándole la orden, seguían sin pagarlo.
Ya, sí.
Y cuando empezamos a menearlo, ya lo están pagando. Porque lo hacían ir a la gente al juzgado de los
sociales. Y cuando ya iba a entrar...
Ahí decían, ay, que te lo pago.
Bueno, que tengas un buen fin de semana. Me ha alegrado mucho verte. Hemos aprendido contigo y hasta la próxima.
Adiós, mi gorra. Sé bueno.
El público tiene la palabra.